estuvieron los institucionales, una suma de ciento y algo también, o sea, sumaron 1,000 en total.
Sí, al final muchísimas invitaciones se distribuyeron.
Y también las invitaciones que ya no era nuestro, ya correspondía a otra coordinación.
Sí, pero nosotros, dieron nomás la cantidad de invitaciones, 12,000, los ejemplos.
Sí, 12,000 y con la presencia de 10,000. Sí, 9,000 presentes.
Lo que se observó justamente ahí en el litoral.
En el litoral. Sí. Había un costado un poco bastante vacío, pero finalmente se llenó, ¿verdad?
Sí, yo dije, justamente le decía a Darío a la hora de hacer ese comentario de que un 90% de presencia de la gente ahí en el acto de traspaso.
Es que todos quieren seguir de cerca, sentir lo que es el, porque es un ritual, el protocolo en sí.
Pero de experiencia y vale la pena el trabajo en sí, era un equipo que ya está instalado.
Un equipo, bueno, solemos, madurado.
Sí, así es. Carmen, hay una persona de verdad que siempre está instalado.
¿Sí?
Sale a un lugar, va a otro.
Está bien,
es el jugador más veleto, ¿verdad? Del sector público. Lo digo yo de esa manera, pero de buena forma, ¿verdad?
Claro, está bien. Seguramente que reconocen su trabajo y bueno, eso es importante.
Que hoy me decía justamente,
el reconocimiento del trabajo de la gente
está,
es muy importante.
Me decía
buen trabajo.
Miguel me decía en la otra radio temprano, era justamente eso, ¿no? Y por algo, Ricky, un buen técnico, se valora su trabajo, se aprecia y de hecho nunca hubo cuestión, ¿verdad? Por donde estuvo, por eso siempre cambia de camiseta cada tanto, me dice. Es el único jugador.
Es que es como el relator de fútbol, no tiene.
Pero es de estos jugadores que nunca queda sin trabajo. Éxito, felicidades en su nueva función, don Oscar Star.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por los saludos y las felicitaciones.
Felicidades, señor viceministro.
Estoy volviendo a mi casa.
Está bien.
Ah, pues, al final ya no sabemos cuál es tu casa. Todas las instituciones.
No, así.
Te invitamos.
Pero de origen, por decirlo así, ¿verdad? Pero al final ya está interima de droga.
Mi primer contacto con la función pública fue acá en el Luis.
Sí, recuerdo.
Del año 95.
Sí, así es.
Y después volví en varias ocasiones, así mismo es. Pero realmente me siento como en mi casa acá.
Pero hay que decir nada más, doctor, ¿verdad? De que tantas camisetas ya te pusiste en el al servicio de la patria en el sector público, ¿no?
Sí, así es. Creo que realmente soy un agradecido porque tuve muchas oportunidades de prestar servicio en diferentes instituciones y ahora de vuelta acá en el Ministerio de Industria, en el Viceministerio de Comercio, que yo dejé hace 5 años, ¿verdad? O sea, hace 5 años yo me entregué la posta a Pedro Mancuello, que creo que hizo un muy buen trabajo también acá en el Viceministerio de Comercio, y hoy de vuelta él me entrega la posta para seguir acá en el Viceministerio de Comercio.
¿Ese seguir significa continuar con el proceso? ¿Hay algo que innovar al respecto o se continúa algo que ya está instalado y se nota que tiene fortaleza el Ministerio de Industria y Comercio así como lo está?
Sí, definitivamente. Y comercio, bueno, comercio y servicio es más del 50% del Producto Interno Bruto de Paraguay, es una parte importantísima de la economía, y tenemos algunos temas súper importantes para la economía en general que se tratan acá, ¿verdad? Con temas combustible, temas de importaciones, licencias de importaciones, permisos de exportación, certificados de origen. Pero sí, así mismo, con la impronta del nuevo ministro que nos tuvo ayer ya, estuvimos reunidos con él diciendo, bueno, nosotros queremos darle el máximo impulso al ministerio, servirle a empresarios y a la ciudadanía en general, para generar las condiciones de que cada vez más empresas se instalen en el país e inviertan tanto extranjeras como nacionales.
Viceministro, en ese aspecto, ¿verdad? Tu recorrido por diferentes instituciones ocupando cargos de confianza precisamente, ¿qué te ha dado eso a la hora de aprender y poner en práctica en los diferentes lugares que has estado? Y sobre todo ahora que estás regresando, digamos, tu lugar de origen, el viceministerio o en el Ministerio de Industria y Comercio, ocupando el cargo de viceministro nuevamente. Así que esas experiencias recogidas te permite tener una mayor y mejor visión precisamente de lo que significa estar en la vereda de enfrente y a la hora de sacar mayor y mejor provecho en beneficio de la gente y sobre todo de trabajar con el sector privado.
Sí, así es, ¿verdad? Yo tengo bastante experiencia del trabajo con el sector privado, pero cada institución tiene
sus cositas,
su propia forma de trabajar, su propio desarrollo institucional, ¿verdad? O sea, algunas instituciones son más técnicas que otras, en general el funcionariado es más técnico que otras. El Ministerio de Educación, en el que estuve también un buen tiempo, es realmente una institución enorme, gigante, y me gustó muchísimo la experiencia ahí en el Ministerio de Educación, porque uno trata con 8.500 escuelas, 17.000 directores, 1.400.000 estudiantes, ¿verdad? O sea, es algo muy diferente al Ministerio de Industria, Viceministerio de Comercio o el Viceministerio de Transporte, que tiene también sus peculiaridades, ¿verdad? Pero sí, yo creo que así como vos decís, Ricardo, uno va generando experiencia, aprendiendo y viendo, aprendiendo sobre todo de lo más importante que hay en la gestión, es la comunicación y el control, digamos, el seguimiento de los objetivos, ¿verdad? O sea, la comunicación es fundamental. Muchos problemas son de comunicación en las instituciones públicas, y como es muy formal la comunicación a través de memos, cartas, eso hace que a veces se dificulte la gestión, y yo creo que de ahí es que hay que sacar esas lecciones para tratar de que, como dijo ayer el ministro, de que la burocracia no impida ser más eficiente a los ciudadanos y a las empresas privadas, ¿verdad? Porque cuando uno está detrás del otro lado del mostrador, solamente se cuida de cumplir con las normas, de que estén correctos los papeles, pero no se da cuenta que eso tiene un impacto en la gestión de empresas, de ciudadanos, que puede hacer que sean más o menos eficientes.
Ministro, de hecho que el desafío siempre es importante, y también por más que uno ya conoce la casa, los problemas se van renovando, son diferentes probablemente los que se tienen hoy en el momento en que dejó el viceministerio. En ese aspecto y en la coyuntura actual, el momento en que estamos hoy, ¿de qué manera va a estar trabajando? Y sobre todo, dos aspectos muy importantes me parece, el tema del contrabando y hoy día lo que se habla en forma permanente y una promesa hecha por el presidente Santiago Peña en su momento, era que apenas lleguemos vamos a estar revisando el precio de los combustibles, ¿ya? Y si existe la posibilidad de ir justamente viendo la tarifa hacia la baja, hacia la reducción.
Sí, totalmente. Ese es uno de los temas más críticos dentro del Viceministerio de Comercio. Acá dentro del Viceministerio está la Dirección General de Combustible. Y ayer, por ese motivo, una de las primeras llamadas conversaciones que tuve fue con el presidente de Petropar, Eddie Jara, que ya tuvo una gestión exitosa y con la que yo ya trabajé desde acá, ¿verdad? Mm-hmm. Yo era viceministro de Comercio cuando él era presidente de Petropar en ese momento, y él me dijo, sí, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para cortar todo lo que se pueda cortar en cuanto a gastos administrativos, que es un lugar donde hay espacio, digamos, para generar una reducción del costo de combustible, también en las negociaciones con los proveedores de combustible para obtener mejores precios, que él cree que el sector privado estuvo obteniendo en los últimos meses mejores precios, también en el tema del flete, ¿verdad? Y después, sí, obviamente esto depende siempre de la coyuntura internacional, pero en la medida que más eficiente sea Petropar, de que menos costos superfluos tenga, de que negocie mejor con los operadores, va a ser factible ir reduciendo el precio del combustible, ¿verdad? O sea, esto es algo que cambia todos los días cambia el precio del combustible. En estos últimos días bajó un poco, pero antes, hace un mes, estaba bastante más bajo de lo que está ahora, pero sí, él me dijo categóricamente que sí, que él ve que hay espacio y que está trabajando a full en eso para ver dónde cortar y que eso permita bajar el precio del combustible.
Uh-huh. Es decir, que es factible, viendo los números, sumando y restando, como quien dice, sí, podría darse eso en los próximos días.
Entonces, obviamente, todos los días cambia el precio del combustible, que es un commodity internacional, ¿verdad? Pero sí. Él cree que hay espacio, está ya encontrando costos que puede cortar en Petropar. También cree que hay posibilidad de negociar mejor con los proveedores, lo que va a permitir bajar el precio.
Bueno, y esperamos que se dé de esa manera precisamente, ¿verdad? Porque creo que la gente espera, y sobre todo cuando se hace un anuncio, ¿verdad? La gente ya está pendiente de aquello y espera, y hay que decir que también, ¿verdad? El tema de combustible muchas veces es un tema muy sensible y delicado, ¿verdad? A veces uno puede hacer un anuncio, pero de repente ocurren cosas, ¿verdad? A nivel en extra zona, y eso afecta la idea y el propósito que uno tiene y no lo puede llevar adelante, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto, ¿verdad?, es que a partir de la llegada de Eddie Jara, habla, ¿verdad?, de una serie de modificaciones que se puede llevar adelante dentro de la institución, que puede o permitirá seguramente llegar a ese objetivo, ¿no?, la reducción del precio de los combustibles.
Sí, lo importante es que siempre tener el mejor precio posible del combustible, ¿verdad? O sea, tener todos los costos, los menores costos que se puedan tener en lo que hace a los costos que puede controlar Petropar, y entonces tener siempre el mejor menor precio posible, de manera a convertirse en un regulador del mercado, ¿verdad? O sea, si Petropar baja el precio, era lo que pasaba anteriormente en la administración anterior de Eddie Jara. Como Petropar siempre tenía el mejor precio del mercado, bajaba los precios Petropar y todo el resto del mercado tiene que bajar los precios, o Petropar empieza a ganar mercado por sobre el resto de las empresas, ¿verdad? O sea, eso es fundamental, ¿verdad? Siempre tener el mejor precio posible, que es haga referencia, que evite que las empresas aprovechen de ciertas circunstancias de precios coyunturales más bajos en algún momento, o sea, que tarden en bajar los precios. Ese es el papel de Petropar, porque actualmente hay que recordar que el precio del combustible está liberado ahora. Pero obviamente Petropar, con buenos precios, marca la referencia, y eso fue lo que pasó en una anterior administración del presidente actual de Petropar.
¿Y lo del contrabando, cómo lo está trabajando, doctor?
Y ese es un desafío enorme, ¿verdad? Eso vamos a tener que trabajar con muchas otras instituciones, principalmente con la nueva dirección que creada ahora de ingreso y el gerente de aduana, y vamos a ir viendo en las próximas semanas seguramente cómo se va a organizar el tema del combate del contrabando y cuál va a ser el papel del Ministerio de Industria y Comercio en ese combate.
Que sin duda, ¿verdad?, el contrabando, lo que uno observa en las calles, pasa por la informalidad de la gente. Bueno, qué interesante sería esa gente que pasa en el sector formal, ¿verdad? Porque uno ve en las calles no solamente hoy día la venta de los botellones de combustible, sino también los productos importados del vecino país, por la situación misma, ¿verdad?, que se vive en la Argentina, propicia y genera todo eso, era lo que vemos en la calle. Esa situación, ¿cómo se va a trabajar desde el ministerio? A lo que se ve todos los días a simple vista, y cuando uno viaja en su auto, en el colectivo, y uno se pregunta, ¿y dónde están las instituciones? ¿Qué hacen con esta gente? ¿Qué se va a hacer con eso, por ejemplo?
Sí, en el caso del Ministerio de Industria y Comercio, el ministerio no tiene potestad como ministerio o como viceministerio de comercio de intervenir en comercios que no son formales, ¿verdad? Y ahí sí hay un papel para la aduana, hay un papel para las municipalidades, que es la que intervienen en el caso de ventas públicas en las veredas, pero normalmente se crearon instituciones o comités o consejos que permita que todos trabajemos juntos para resolver ese problema, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que hay que tratar de atacar al ingreso de esos productos al mercado nacional, y es complicado, como vos decís, porque en Argentina las distorsiones que hay en el sistema económico argentino hace que ellos tengan dos tipos de cambio, ¿verdad? O sea, de ayer me estuve fijando en eso, porque una de las cuestiones que impactan en el incentivo para que haya contrabando es el hecho de que en Argentina hay dos tipos de cambio, un tipo de cambio oficial que estaba creo que en 3.50 y pico ayer, y el tipo de cambio blue que estaba en 700, más de 700, o sea, el doble del valor. O sea, un contrabandista recibe el doble por sus dólares de lo que recibe un importador formal, ¿verdad? Eso es lo que distorsiona y hace que haya una diferencia tan grande en el tema de precios con Argentina, y que le impacta directamente también los precios del combustible, ¿verdad?, que es el que se está viendo con más fuerza, porque además de eso Argentina tiene políticas de precios de combustible que se generan a partir de las retenciones que hay a las exportaciones de los derivados de petróleo, ¿verdad? O sea, que tiene un doble impacto en el combustible, por un lado el doble tipo de cambio, y por otro lado el hecho de que ellos tienen una política de tener precios bajos del combustible, que casi que es subsidiado, ¿verdad?
Yo le hago el siguiente planteamiento, viceministro, en base a lo que le consultó Ricardo también, pero la otra cara. No hablo de reprimir, no hablo de intervenir, sino cómo frenar, dando oportunidades a la gente, digamos, que va al súper, encuentra un litro y medio de aceite a 60.000 guaraníes, y va a Puerto Elsa y encuentra la misma calidad de ese aceite a un precio de 25.000 guaraníes. O sea, ¿cómo hacemos para que se dé una solución al bolsillo, digamos? Porque es un problema de bolsillo, dice ministro. No todos tienen un salario, digamos, digno para tener una vida digna. Sobrevive con un sueldo mínimo, familia de 5 miembros. ¿Cómo se puede hacer? No sé si le corresponde no al Ministerio de Industria, pero técnicamente, ¿cómo podría darse esa solución?
No, es complejo, ¿verdad? Esos son los incentivos que tiene el ciudadano para hacer esa compra, pero eso es un producto ilegal, irregular y que no tiene ningún tipo de control, ¿verdad? O sea, te pueden estar vendiendo cualquier cosa cuando compras en Puerto del Este. Si sabemos capaz que en la mayoría de los casos no es así, esa es la verdad, ¿verdad? O sea, es un producto ilegal y nosotros tenemos que establecer los controles para evitar que eso suceda. Porque básicamente la base de eso es una distorsión. Mucha gente dice, ¿por qué nosotros no nos volvemos más competitivos y producimos a mejores precios? Los importadores pagan, ganan menos y entonces los precios de los importadores son menores. No es así, ¿verdad? O sea, realmente la distorsión en el tiempo de cambio hace que cuando un contrabandista se va a comprar un producto a la Argentina, le pagan el doble de lo que le pagan a un importador formal que tiene que hacer la transferencia a través de un banco y al que le corre el tipo de cambio oficial de la Argentina, ¿verdad? Que actualmente es la mitad del tipo de cambio oficial, es la mitad del tipo de cambio blue o tipo de cambio informal en Argentina, ¿verdad? Y eso está tan institucionalizado que todos los días se publica el valor del tipo de cambio oficial, que es lo normal, digamos, pero también el tipo de cambio blue en todos los diarios y en diferentes medios, y eso distorsiona completamente el tema de los precios en Argentina.
Y bueno, una tarea difícil y complicada también eso, ¿verdad? Sí, pero yo creo que me parece también, ¿verdad? Ustedes desde las instituciones pueden incentivar e hincar, digamos, las instituciones que tienen a su cargo el control de los que ingresen, de qué manera ingresan al país, precisamente, viceministro. Pasando un poco a otro tema, lo de la hidrovía, ¿en qué medida afecta dentro de lo que significa el ministerio o el viceministerio a su cargo, ¿verdad? Porque también un tema bastante recurrente y preocupante la situación que se plantea con la Argentina. Tenemos el tema del contrabando por la situación, los precios bajos, y también por el otro lado, a la hora de transitar por el río, ¿verdad? Porque hay que decir que estamos entrando en una época muy importante, sobre todo llega el fin de año y muchos productos que de venta masiva, ¿verdad? A partir de noviembre y diciembre estarán llegando en los próximos días, ¿verdad? Bueno, y esta situación que se plantea, ¿cómo lo ven ustedes y cuál sería, digamos, una posible solución que se puede plantear desde el ministerio?
Sumamente preocupante. Realmente es un tema que está liderando la Cancillería, pero donde el Viceministerio de Industria, a través del Viceministerio de Comercio, está participando activamente. Justo hoy a las 10 de la mañana hay una reunión en Cancillería sobre ese tema. El 80% del comercio que hace Paraguay se hace a través de la hidrovía. Así de importante es para Paraguay la hidrovía. Y el 95% del comercio que se hace a través de la hidrovía se hace con flota paraguaya, ¿verdad? O sea, la hidrovía es fundamental para la economía paraguaya y acá se violaron una serie de normas y acuerdos entre los países donde un bien común, digamos, o sea, un recurso común como es la hidrovía está gerenciada de una determinada manera a través del Acuerdo de Santa Cruz y establece que cualquier cambio en las condiciones de la utilización de ese recurso tiene que ser consensuado por todos los estados partes involucrados, ¿verdad? Y eso no sucedió en esta ocasión, por un lado. Por otro lado, está existiendo discriminación porque se le está cobrando a los paraguayos un costo por peaje, a los barcos, a los buques con bandera paraguaya, y a los argentinos otro costo. Esa es otra violación al mecanismo general de funcionamiento de la hidrovía, pero también de la OMC y en general de todas las reglas de comercio internacional, ¿verdad? O sea, no se puede discriminar entre los diferentes países el tratamiento cuando se refiere a comercio, ¿verdad? Y por otro lado, no hay ningún servicio que se está prestando por esa tasa que se está pretendiendo cobrar. O sea, realmente es una lástima lo que pasó. Esperamos, yo confío en que este nuevo gobierno, a través del nuevo canciller y en negociaciones con Argentina, resuelva este problema, porque esto es algo que nos afecta no solamente a nosotros, sino a todos los integrantes del Acuerdo Santa Cruz, Brasil, Bolivia, Uruguay también, ¿verdad? Vamos a ver a partir de esta primera reunión de este gobierno, que va a ser hoy a las 10 de la mañana, cuáles son los pasos que va a decidir dar el canciller y al que nosotros vamos a adherir, obviamente, como parte integrante de ese equipo de negociación.
Doctor, gracias por su tiempo, éxitos y bienvenido de vuelta a su casa. Entonces, seguiremos charlando cada tanto, seguro.
Sí, claro que sí, Ricardo. Gracias. Gracias a vos, gracias a Carmen por la oportunidad, siempre con la deferencia. Esos calificativos iniciales no fueron tan buenos, pero...
De parte de Ricardo, de parte de Ricardo, dice Mini.
Está bien que aclare, entonces.
Aclare, por favor. No me hago responsable.
No, pero la realidad, fue muy veleto.
No, fue así. No.
Aclaré en qué sentido, sí. No se preocupe por lo que vayan a escuchar en la casa. Un abrazo, doctor.
Muchas gracias.
Adiós, muy amable, el doctor Oscar Estar, viceministro de Comercio. Natalia.